Sonidos de tu mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. De las 7 de la tarde, 3 minutos y 21 segundos de este miércoles 13 de marzo de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien. ¿Sí? Más bien. ¿Y tú, Matías, estás yo?
Bien. ¿Algún día me vas a decir estoy mal?
No, no te lo voy a decir nunca al aire.
Entonces no hago más la pregunta. Sí, la pregunta.
No,
sí,
porque es una cortesía.
Ah, ya.
¿Tú alguna vez me vas a contestar yo estoy mal?
Sí.
¿Tú crees?
Hay formas. Por ejemplo.
Con unas miradas.
No.
He tenido días mejores.
He tenido mejores temporadas.
Sí, sí. Bueno, sí, eso yo creo que en algún momento lo hemos dicho.
Ya.
¿O no?
Ya, pero hoy día un día, bueno, en serio, o bueno con matices.
No, bueno.
¿Qué es lo mejor que te pasó y lo peor que te pasó?
Ay, pero no sé, qué difícil. ¿Cuáles son tus planes de aquí a 5 años más?
No sé. Yo vengo de una experiencia médica, vengo de...
¿Ya?
Sí, una tontera.
¿Ya?
Y tuve que hacerme una ecografía en el codo.
Ah.
En el codo.
¿Y es primera vez que te hacías una ecografía?
No. Para el segundo embarazo también me la hice.
Ya, y te salió buena.
No, es primera vez me había hecho las costillas, no tengo idea, ni me acuerdo. Pero a mí yo voy a una cosa mucho más importante que la ecografía, el resultado.
Ya, ¿cómo te fue?
Ese gel azul que es helado.
Sí.
Es notable. Porque
es lo máximo.
Como que tiene un olor, una cosa rica.
A mí me gusta.
Y en detalle, fabricado en Chile, la reina, la comuna de la
reina. Ah, pero dijiste, déjeme verlo, permiso.
No, porque mientras el señor estaba mirando atentamente su pantalla, no tenía que leer, me puse a leer el... Porque le echaba como si con loya, así como si me regalara. No hacía.
Pero quería comprar para llevarte para la casa.
Y uno queda después, es una complicación. A mí me gusta el gel.
Yo me imaginaba ese doctor echándole el mayo incompleto, así...
No, pero... Bueno, imagínate echándole ese gel a una guata embarazosa. ¿Ya? Las cantidades que se debe gastar.
No, pero el doctor claramente me hacía en la parada en la compra. Porque, ¿qué manera de echar?
A lo mejor tenía acciones de la compañía.
Sí, no, estoy pelando además. Estoy puro por inventar la escena. Echó lo justo, pero se echan los patacones. ¿Sabes qué es lo que hace? Estuve leyendo las instrucciones.
Es conductor. No, sí, yo también he investigado el tema del gel. Me gusta el gel.
Yo pensé que era lubricante para que corriera mejor.
No, es conductor. Es conductor. Claro. Y se usa, y hay distintos, se usa mucho los geles justamente como conductores.
¿En qué otras áreas?
Yo tengo una máquina.
¿Quieres que te... Hoy en geles como conductores.
Tengo una máquina.
Está en la pauta en todo caso, que yo no
sí,
crean.
Sí, el Kike lo puso. El Kike lo puso, ahí está.
¿Ya?
Tengo una máquina para cara. Así como
que, ¿y qué haría con la cara?
No sé si hace tanto
yoga facial. Tiempo. ¿Estamos en la yoga facial?
Sí, tipo yo. Sí,
¿o yoga pilates facial?
No, yoga facial. ¿Ya? Yoga facial. Tú sabes que yo soy. Me gustan las cosas naturales.
Sí.
Bueno, y esta es una máquina que complementa el yoga facial y que te la ponía así. Y te ayuda como a los ejercicios, como un poco. Tiene un poquito de electricidad.
¿Ya?
Y.
Pues no va a querer afeitar así.
No, pues no, si yo no me afeito.
No, pero no me quiero afeitar, es eso.
Sí, pero es que este no, porque este es con electricidad como. Te lo voy a hacer un día, te voy a mostrar. Ya, y tú te tienes que poner un gel justamente para que se conduzca.
¿Es el mismo? Así como que se echa mayo.
Sí, podría ser el mismo, ¿ya? Podría ser el mismo. Sí.
Mira.
Sí.
El resultado es eso entonces, ¿eh? Es la máquina. Dale.
Hace tiempo que no la uso, pero sí, es buena, es súper buena. No, les voy a dar el dato.
¿Me jugas por
los resultados? Se los voy a dejar en mi Instagram.
Espérate, están cayéndome. Después vamos a dar el número después. Porque
se los voy a dar, porque ¿sabes qué? Sí. Los buenos datos hay que darlos.
Sí, aquí muchos dicen, el resultado tiene que ser buena la máquina, ahí está el secreto. Aunque leche en mayo se ve mejor la José, incluso con americana.
Oye, con mayo, guacatela.
Sí, oye, pero no, la rompiste, ya me da el dato. Po.
Es que ¿cómo se llama? Prometo que mañana se los traigo.
Ya.
Ay.
Perfecto.
Me están mandando también.
¿Están llegando también?
Sí, también me están llegando a mí.
Bueno, eso nomás.
Ya.
El gel como conductor en una ecografía.
Sí.
Y te puedes entretener. Entró primero un doctor,
caballero,
un doctor joven.
Ya.
Muchacho joven, está interesado y sabía de mirar. Uh-huh. Yo te aprieto las teclas, pum, 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 tomo las mediciones, va. mucho silencio. Y entonces, listo, yo dije, estamos listos. Y realmente entra el doctor. Él me había, el muchacho me había dicho que él estaba haciendo su especialidad.
Ya.
Se para, de copiloto queda y de piloto queda el doctor. Uh-huh. Yo tenía como 6 meses más, estoy diciendo, no te creas, no te creas.
No, era una eminencia.
Sí, no, que
no, acá, era una eminencia.
Pero joven también, sí, muchacho. Y el otro se para atrás, y en la mitad, esto tiene que ver con una conversación que tuve con un estudiante de medicina el fin de semana.
Ya.
Que en la mitad paró porque son doctores que son profesores a la vez, entonces uh-huh. están con su alumno de especialidad y le dicen, claro. Mira, esto siempre pasa cuando pam, tum, 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 tum. Esto pasa por esto, pasa por
¿pero
otro.
¿Pero te preguntaron antes?
No.
Porque se usa mucho. No.
¿Consentimiento? ¿Puedo demandar crédito?
Podría. Te tienen que preguntar si tú estás de acuerdo a que el estudiante entre a la consulta.
Voy con demanda.
Te digo el tiro.
Demanda. Arriesgan demanda por no. No, estuvo genial, el cabro era no, súper simpático. Si uno lo hace,
yo siempre digo que sí, pero te tienen que preguntar. Sí, no, no, porque tú podrías decir, no, pero sabes que mi notable, codo es una cosa muy.
Notable porque el cabro joven que está en segundo año ahí de su especialidad, o muy avanzado, había cosas que no entendía y el otro le iba explicando. O sea, hizo la doble función.
Entrete.
Iba explicando.
Y además aprendiste tú, que eso lo encuentro súper entretenido, porque con sus preguntas, por ejemplo, también tú podías aprender, ¿o claro. no?
Ahora te apuesto que el doctor no sabe dónde está fabricado ese gel. Le echa como si lo regalara, pero te apuesto que no sabe dónde está fabricado. La reina.
Comuna de la reina.
Made in Chile, azul, conductor, fresco.
Es rico.
Muy rico. Me gusta. Tomar un rato, sí. Pero no sí. Me dije que era malo.
Vamos a echar un
siete, rato así. 7,7 estás en duda.
Nada personal.
Enrique Javier, no se te va a hacer ninguna pregunta sobre geles conductores, ninguna. No. Para tu tarjeta.
Porque vas a ver.
Queridos geles.
Lo que sí te van a preguntar, porque el público lo está preguntando, ¿qué es la máquina que usas tú para esa eterna juventud? También quieren saber el dato.
Muy gris, bien mala mi máquina, pero no, yo no uso nada para...
Ah, lo tuyo es genético.
Solamente bloqueador.
¿Ya?
Es que eso es importante nomás, puedes echarse el bloqueador en la cara.
Che, sí, vida sana.
Eso es súper importante, sí, el bloqueador. Súper importante.
Es que claro, se mantiene así porque se mantiene el alcohol. Entonces está muy bien,
Macerado.
No, macerado, se mantiene muy bien este muchacho. Ya. Vamos con los titulares.
El presidente Gabriel Boric propuso a la ex subsecretaria Jimena Fuentes como nueva embajadora en el Reino Unido y a la directora de protocolo Mahani Pakarati en Nueva Zelanda. Según publicó el diario La Tercera, el nombre de Fuentes fue propuesto por el canciller Alberto Van Claveren y no se ha realizado la confirmación oficial. En el caso de Pakarati, ella ya había manifestado su interés por labores diplomáticas fuera del país, ya que es la embajadora de carrera que ha pasado más tiempo en Chile. El Tribunal Constitucional rechazó las audiencias públicas solicitadas por las aseguradoras privadas de salud y las clínicas en el marco de la tramitación de la ley Corta Isapre. Esta acción se enmarca después de que el tribunal declarara admisible un recurso presentado por senadores del oficialismo que buscaban declarar inconstitucional una indicación aprobada en el Senado que permitía la mutualización de riesgo. Y la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece que al menos un lunes de cada mes los colegios deberán cantar el himno e izar la bandera nacional y fue despachado al Senado para continuar con la tramitación. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respaldó la iniciativa y dijo que somos muchos los que nos emocionamos cuando cantamos el himno de nuestro país. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que está dispuesto a utilizar armas nucleares si existe una amenaza al Estado, la soberanía o la independencia de Rusia. En entrevista con la televisión estatal, el mandatario insistió en que los actuales ataques de Ucrania buscan interferir en las elecciones presidenciales de su país. Y hoy a las 21:30 horas, Colo Colo busca sellar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cacique recibirá a Sportivo Trinidense de Paraguay y en la ida ambos elencos empataron a 1.
Sportivo Trinidense está debutando en las copas internacionales, entiendo, ¿no?
¿Quién?
Sportivo Trinidense. Ah. Incluso está debutando en el fútbol profesional, creo yo.
¿Quién? Es la primera vez que lo veo con Andrés.
Bueno, pero era que no.
Ah, ya.
No. Sí, un equipo de muy poco rodaje, de muy poca cuantía.
Bueno, igual tiene su derecho.
¿Sí? ¿Qué me dices tú lo del himno nacional en los colegios?
¿Que se cante? Me parece bien que se cante, pero no sé si por ley, fíjate.
Eso se usaba antes, ¿eh?
Sí, pues yo lo canté toda mi vida.
Era todos los lunes.
En el acto cívico.
¿Pabellón Patrio?
Sí, acto cívico, se realizaba el acto cívico.
¿Cuándo dejó de hacerse algún...?
Y después se canta el himno nacional.
¿Algún auditor recuerda cuándo dejó de hacerse? ¿Cuáles son sus experiencias? Yo no tengo recuerdos.
Yo tampoco, de... no, yo creo que lo canté bien hasta bien entradito. No sé si hasta el final, final, pero yo diría no, que casi hasta el
no,
final.
No, yo tengo recuerdos más bien de chico, después para grande no.
No, no tan chico, por lo menos.
Así con cierta ¿no? frecuencia, no me acuerdo. Pero bueno.
Yo creo que sí, por ahí, y todos los lunes, sí, acto cívico. Acto cívico se llamaba.
Es que...
Y de ahí era como una asamblea, y a todo el colegio, cantábamos el himno nacional y había varios.
¿Qué es lo que se busca con eso?
Me imagino que hay algo de identidad. Bueno, en Estados Unidos es muy típico, pues todos cantan la canción nacional.
No.
Yo no tengo nada contra. Yo no creo que encuentro curiosa la ley. Encuentro que estas cosas son más bien de bienes voluntarias. Tú podrías incentivarla y me parece bien. Yo no, encuentro que además es muy bonito el himno nacional chileno. Y creo que es bueno que haya cierta conciencia patria en las nuevas generaciones. Ahora, que sea por ley, obligatorio, me parece que es innecesario.
Pero no sé, yo aquí lo voy en la caxa porque realmente no tengo. No, me hago la
¿Pero
pregunta.
¿Qué te parece?
No, me parece bien, me parece.
¿Pero crees que es necesaria una ley para aquello? O sea, ¿está bien que sea obligatorio?
No, debería ser natural, claro. Debería ser natural.
Claro,
lo que pasa es que queda abierto a, eventualmente puede quedar abierto a la duda, a la polémica, a la rebeldía. Debiera ser un gesto de rebeldía.
Lo que pasa es que en alguna época, ¿te acuerdas tú? Cuando nosotros éramos chicos y estaba la dictadura, tenía una connotación política bien importante porque se cantaba la segunda estrofa.
La tercera.
Era la segunda.
Pero
era la tercera.
Claro, por eso.
Sí. Entonces, obviamente, tenía una connotación política bien importante. Y que yo creo que cuando el país vuelve a la democracia, eso se hace libre y me imagino que muchos colegios optaron por sacarlo y qué sé yo.
Eso es lo que preguntaba yo, pues fue hasta el 90 se eliminó como una...
¿Como costumbre? Una obligación, ¿sí? yo creo que sí. Los niños no están obligados, o sea, hasta donde yo entiendo, por algo se está haciendo una ley, no era obligación. Pero claro, yo creo que ese cambio fue un giro dado la connotación política que tuvo el himno nacional durante la dictadura.
Y era visto como un acto nacionalista y militarista.
Sí, militarista, y claro, y los valientes soldados.
Pero incluso más allá de los valientes soldados, era una carga.
Claro.
Hasta la bandera tuvo, pero se acuerda que hasta en la convención, esto no es tan antiguo, en la convención, la primera convención, lo que costó que saliera la...
Querían cambiar el himno incluso, el plurichile, sí, acuérdate
pero,
tú.
Pero acuérdate que no querían poner la bandera, que también, no dejaron tocar el himno al principio.
El himno, los pobres niños de la orquesta no los dejaron cantar.
Porque
había todo un tema político.
Eso es que superarlo, y quizás tenga razón tú, esto son todas ideas que...
Estamos lucurando.
Sea mejor que se vayan incorporando en que obligando, porque si no... hay que ir ganando ese espacio.
Claro, yo creo que también esta ley, no sé, y por eso también sería interesante ver cuándo ingresó, cómo se tramitó, en qué términos, porque desconozco, que no haya sido como una respuesta a esta cierta degradación que sufrió los himnos patrios durante el primer proceso constitucional.
Ya, pero el himno nacional... Y ese yo creo que es el resumen que debemos conseguir como sociedad, es que no dejes, que no más, que no se vuelva
que no
a ser
se politice,
de unos.
Claro, que no sea de unos de,
contra
de
otros.
De otros.
Contra otros.
Sí.
¿Ok? Pero porque si eso pasa es que alguien lo mal utilizó.
Exactamente.
7:16, estás en Duna.
Nada personal.
Estábamos... leímos durante el día esta noticia de que Putin hace su juego de piernas cada cierto tiempo con los armamentos nucleares. Y venía en el ascensor en la mañana con una persona del piso 8.
Yeah.
Un joven que nunca lo había visto, de otra área. Leyó esto y quedó impactado y me lo mostró y me dijo, uy, parece que hay elecciones en Rusia. Entonces yo le dije, en efecto, hay elecciones en Rusia, pero tranqui, le dije que aunque no haga nada ni diga nada, va a ganar igual porque no hay competencia, nos dejan competir.
Claro, no hay un elemento ahí que uno de nervio, que uno dice, ¿qué va a pasar?
Bueno, pero nos llamó la atención mucho esta suerte de amenaza de uso o empleo de material nuclear.
Estamos preparados para la guerra nuclear, dijo.
Claro, pero hay otra noticia que la vi en la tarde también y la busqué porque pensé que podía ser fake, o sea, podría ser de un medio así más mula, más informal, pero no, está en France 20, en France Press, en France 24, en medios internacionales. Putin anuncia despliegue de tropas en la frontera con Finlandia y reitera, bueno, la amenaza nuclear de lo que ya estábamos hablando. Hoy, fíjate que una jornada que estuvo bien marcada por un cruce de ataques entre las fuerzas de Rusia y Ucrania, todo esto. Fíjate que Putin.
Les botaron varios, les hundieron varios barcos.
Como 15 barcos hundidos en el Mar Negro. Sí, destituyó al comandante en jefe. Sí, lo sacó cascando. Bueno, en esa instancia elevó sus amenazas con Occidente y Putin aseguró que desplegará tropas en la frontera de su país con Finlandia, una de las naciones que se acaba de incorporar a la OTAN.
Y que tienen una tremenda frontera.
Claro, claro, tal cual, la parte norte.
Sí.
Y además, Putin advirtió que está dispuesto a usar armas nucleares si su soberanía se ve amenazada. Moscú considera, estoy leyendo aquí France 24, la ampliación de la alianza político-militar en Europa del Este como un riesgo, o sea, levantar los muros nuevamente.
Recordemos que Finlandia entró a la OTAN hace poco. Y claro, eso cambió un poco el escenario, porque además Finlandia es un país con un ejército muy poderoso. Creo que es obligatorio, obviamente, porque está situado en una zona, o sea, de tener de vecino a Rusia no es menor, y además por su localización en los mares, etcétera. Entonces la que Finlandia haya entrado a la OTAN supone un cambio en las reglas del juego, sobre todo para Rusia. Me imagino que le estará diciendo ojo con lo que tú pretendas hacer con esta alianza.
7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Y le damos la bienvenida en la tarde a nuestro nuevo infiltrado, don Julio Nahuel, que tengo el gusto de conocer. No vamos a contar la cantidad de años. ¿Para qué? No nos conviene ninguno.
Muchos años.
No nos conviene ninguno de los dos. Periodista de Pulso, Julio, bienvenido. Qué gusto de tenerte aquí.
¿Cómo estás? Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás, Josefina, Matías? ¿Todo bien?
Estás bien, pues bien. ¿Qué fue ese debate, esa tensión?
Ese round
que hubo entre.
Yo le llamo capítulo. ¿Ah? Para suavizarlo un poco.
Janet Jara y Bernardo Larraín, ex presidente de la Sofoma.
Sí, pero tiene una precuela.
A ver.
Tiene un antecedente que es muy interesante. Nosotros en Pulso del domingo entrevistamos al presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, Ricardo Mehues. ¿Ya? Y ahí Ricardo Mehues, fíjate que Ricardo Mehues siempre es un tipo como de perfil no combativo. Y es probablemente una de las pocas entrevistas donde uno le ha visto un tono un poco más álgido. Y en esa entrevista dijo algo así como que él veía en ciertos sectores del gobierno un sesgo ideológico antiempresarial. Pero él hizo mucho, recalcó mucho que es una parte del gobierno. De hecho, él separó un poco lo que es el socialismo democrático versus lo que es la izquierda más dura.
O sea,
como
la cuña.
Exactamente. O sea, no se cuidó mucho de no ligar este sesgo ideológico antiempresarial a la proinidad, digamos. Uh-huh. Y separó un poco al socialismo democrático. ¿Ya? Eso fue como un emplazamiento súper duro. Además, en la misma entrevista, Mehues dijo que había que hacer un cambio drástico. Se quejó de que los proyectos no estaban cambiando y se quejó también de que el crecimiento era muy pobre y que se estaba haciendo muy poco con eso. ¿Ya? Bueno, esto ocurrió el domingo y el día lunes nuestra ministra Ynette Jara respondió inmediatamente y emplazó un poco a Ricardo Mehues y dijo que los empresarios a veces no olvidan su rol que ellos mismos cumplen, que es crear empleo. ¿Ya? Y de alguna forma se hizo cargo de esto, de esta declaración de Ricardo Mehues. Bueno, y hoy día, que es lo más interesante, se surgió un nuevo capítulo, que es en un conversatorio de Red Actividad y también organizado por Pulso, La Tercera, se encontraron nuevamente Jara, Mehues y el expresidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Mate. Y uno esperaba que en ese minuto hubiera un ánimo más combativo entre Mewes y entre Jara, pero aquello no ocurrió. De hecho, un poco Ricardo Mewes al comienzo del conversatorio dijo, bueno, no, yo me llevo muy bien con todos los ministros y estoy muy bien con el gobierno. Y un poco entre risas.
Le puso un paño frío.
Exactamente, como él es un poco, él es un tipo bastante de consenso.
Pero la verdad, que en general había tenido bastante buena relación con la ministra Jara en episodios anteriores.
De hecho.
Negociaron todo el tema de las 40 horas y un montón de otros temas, el sueldo mínimo, y con bastante éxito.
Exactamente. Ahora, la gran traba hoy día... Bueno, es que un poco la trabada para el mundo político, ¿eh? Es la reforma. O sea, las reformas son las más complejas, digamos. Negociar 40 horas probablemente no tiene la misma dimensión o el tonelaje que negociar una reforma previsional o un pacto fiscal. Entonces la cosa está bien trabada. Pero bueno, y hoy día, la verdad, el nuevo capítulo surgió entre la ministra Jara y el director de Pivotes y expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate. Fue un capítulo bien tenso. Ellos, por un lado, Bernardo Larraín se quejó de que no había mucha flexibilidad en este país. Lo asoció un poco a la ley de rebaja del horario de 40 horas, a lo que la ministra respondió que sí hay flexibilidad.
Sí, porque es un país flexible.
Exactamente, dijo que sí había flexibilidad. Entonces se fueron en un debate que a veces se confundió un poco. Hablaron de asimetría de poder a la hora de negociar, de la gente que gana, tiene menos ingresos.
De la informalidad, ahí comienza todo el roce, hablando de que el problema central en Chile era el tema de la informalidad. Y ahí entonces le decía, hay mucha informalidad porque es muy inflexible. Y ella le decía, no, quizás es muy informal porque los empresarios pagan poco, entonces prefieren pagar por el lado. Y comienza todo, hay un...
Exactamente, yo creo que la guinda de la torta fue esto de que los empresarios pagan poco, y ahí Bernardo Larraín Mate no siguió mucho el tema, digamos, pero fue un capítulo bien tenso. Ahora bien, ¿qué es lo que te habla un poco de estos dos capítulos, que son dos capítulos de esta semana, y que yo creo que lo más interesante, que revela un poco el descontento público y privado que tienen los empresarios desde el año pasado con todo el gobierno de Gabriel Boric? Básicamente tiene que ver con que ellos no se sienten escuchados, sienten que el gobierno está haciendo muy poco en materia de crecimiento, y sienten un poco que la delincuencia también es un tema que no se le da al realce que ellos necesitan.
Pero curioso, Julio, el domingo la entrevista del país, el presidente Boric usó esos dos casos como los casos que él estima que son los más importantes. Pero textual, dijo, de lo que me arrepiento o de lo que reconozco es que no tomamos en cuenta o no sopesamos la importancia del crecimiento y la seguridad. Entonces, los empresarios sostienen que el gobierno no tiene vocación en crecimiento, pero el presidente dice que sí, o no están hablando el mismo idioma, o el presidente dice no hace, o los empresarios son demasiado legones y quieren más, por así decirlo, de lo que el gobierno está dispuesto a entregar como estímulos. Pero están hablando de lo mismo, pero en otro idioma. Eso es lo que yo siento.
Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar lo que uno dice, que es tu relato.
Bueno,
tu relato de gobierno versus lo que se hace. Porque recuerda que lo que ellos piden, por ejemplo, es incorporar en el pacto fiscal medidas que sean mucho más progresimiento. Y eso no se ha hecho al nivel que quieren los empresarios. Claro. Entonces, claro.
Lo mismo que la permisología, hablan de permisología, pero en la realidad no ha avanzado nada. Solamente se siguen incrementando los años.
Eso quería preguntar, porque ya se dio un paso. Ok, la permisología, se identificó el problema, vamos a hacer algo, todos de acuerdo. ¿Sienten los empresarios que ha cambiado algo? ¿Se ha agilizado la permisología? ¿O quedó en el discurso? Estoy hablando de que lo que sienten.
Yo creo que sienten que no hay avances. Es un poco lo que me confidenció a mí una alta fuente empresarial. Me dicen, mira, más allá del relato que está tratando de instalar el gobierno, los empresarios creemos que en realidad no hay mucho avance, no se ha cedido mucho en la reforma, el crecimiento sigue estancado, permisología al debe, el tema de la violencia sigue en la agenda. Entonces ellos sienten, además, que no están siendo escuchados.
Es que claro, se sientan a conversar y después ellos alegan que no se incluye nada de lo que dicen.
Exactamente.
Pasan a sentarse en la mesa, llega el minuto, entregan el proyecto y, oye, y lo que hablamos de esto, y lo que hablamos, eso es lo que se quejan ellos mucho en privado.
Exactamente, y fíjate que puede resultar extraño, pero también sus críticas también apuntan a Mario Marcel, el privado.
Mucho.
Porque lo encuentran un negociador demasiado duro en ciertas cosas.
Que cede poco, que avanza poco.
Que cede poco y que avanza poco. Otros dicen y matizan que lo interesante es que Marcel probablemente está muy atado a su alma más izquierda. Entonces tampoco puede avanzar mucho porque está de alguna forma, por decirlo de alguna forma, atado a la pata de la mesa de su lado a pro y niña, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, pero en el promedio te hablan de que en realidad el gobierno está al debe y que ellos no son escuchados. Ahora, ellos están buscando el tono, ellos están buscando la forma de relacionarse con el gobierno para este segundo tiempo. ¿Ya? Y eso es muy interesante porque dar con el tono adecuado es súper difícil. O sea, mira lo que pasó hoy día con Bernardo Lavín, el ministro. Fue algo bien intenso, bien político. Que yo creo que los empresarios no están muy contentos con lo que pasó hoy día, digamos. Entonces, dar con el tono equilibrado de ser lo suficientemente crítico, pero al mismo momento poder abrirse al diálogo, es una cosa compleja. Entonces, ellos están buscando este tono. Ahora, como en toda organización, tú sabes, hay sectores más duros.
Sí.
Y hay sectores más dialogantes, por decirlo de alguna forma.
Pero
entonces,
la reina de los duros, po.
No.
No,
po. Pero hay de todo. Entonces, claro, ellos también tienen su propia conversación interna donde tienen que dilucidar un poco cuál es el tono para este segundo tiempo del gobierno de Gabriel Boric.
Bueno, no, a mí me queda como conclusión que si hay un gobierno que sostiene que y reconoce que no tomaron en cuenta la importancia del crecimiento, es que ahora sí consideran lo importante que es lo central, lo fundamental que es. Si pasó eso, lo reconocen y no lo hacen, eso es un autogol. Y un autogol con efecto para todos, porque el que no crezca el efecto nocivo no es para un gobierno. El que no crezca un país es nocivo fundamentalmente para la gente más humilde, sí, porque no se generan nuevos puestos de empleo.
Pero es que hay un tema de perspectiva también, Matías, porque cuando el gobierno, que yo de verdad, y todos les creemos, porque me imagino que el gobierno cree que al país le vaya bien económicamente porque es un desde, y porque desde ahí hay un montón de otras cosas que se empiezan a dar porque el país le está yendo bien. Pero cuando tú crees o celebras, casi celebra, que el país va a crecer un 2%, y lo encuentras bueno y lo muestras como una meta, como un logro, quiere decir que hay algo que estamos entendiendo de manera distinta. Porque crecer al 2% para un país como Chile, donde además tiene una economía estancada hace 10 años, no solo no es bueno, es pésimo. Entonces yo creo que también ahí el gobierno también tiene que ajustar su tono, o por lo menos considerar un crecimiento base. O sea, a mí no me pueden seguir diciendo que un 2%, que un 1,7, como un 1,4, un 1,4 es bueno, porque fíjate que el año pasado decrecimos un 0,4.
Eso no saca gente de la pobreza.
No, po.
Fui a la entrevista del domingo en El País porque me llamó la atención. Puse el buscar en la entrevista. Le preguntan, ¿cuál es la máxima prioridad para los próximos 2 años? Más claro es la pregunta, ni un rodeo. La pregunta es clarita. ¿Cuál es la máxima prioridad para los 2 años? Le preguntan al presidente Boric. En políticas públicas concretas, la prioridad es mejorar las pensiones, la seguridad y retomar el crecimiento económico. Eso es lo que pone el presidente. Déjame, porque antes le habían dicho dos veces en la entrevista, son muchos los problemas. En los 2 años que restan, se ha puesto como prioridad detonar el crecimiento. La democracia tiene que cumplir. Pero básicamente esa era la frase más. Sí. Seguridad,
no aprecia,
pensiones. Seguridad,
por supuesto,
y crecimiento.
Yo tomo el punto de la José, porque
seamos concretos, pero bueno. Sí. En seguridad, el que viene y el que sea. La verdad es que como el mundo está muy complejo, es requete contra difícil que notemos en el corto plazo una mejoría. Por lo tanto, se llame Gabriel Boric u otro, y el que venga y el que pasó, se va, lo más probable es que se quede al debe. Por lo tanto, de las prioridades, dejémoslas fuera, ¿ok? Y para todos por igual, no responsabilidad necesariamente de este gobierno.
No, pero otras, que no lo olvide.
Bueno, pero en el pasado.
Pero que no lo deje, que no lo abandone.
No, pero es que es para el análisis. Pues, José, pero sí. Es que es para el análisis. Nadie lo ha dejado, sí. Y a nadie le ha resultado. Pues, ni a Piñera, ni a Bachelet, ni ahora a Boric. Y al que venga probablemente tampoco le ha resultado tanto, porque esta cuestión es un maremoto. Si realmente es un maremoto y no en Chile, en el mundo. Ya. Para el análisis dejemos afuera. Te quedan dos prioridades. Pensiones. No tienes mayoría. Si no cedes, no la pasas. Sacamos el otro. Crecimiento. Podrías hacerlo. ¿Tienes ganas? ¿Tienes vocación? ¿Estás poniendo la billetera donde pones la boca, como dicen los gringos, o no? Entonces, yo creo que los analistas que están en el segundo piso tendrán que sacar cuenta y decir, oye, no prometamos tanto y buscando estas prioridades, porque algunas de estas, una es muy difícil, no depende mucho de nosotros, mucho, y las otras sí, pero tenemos una mochila ideológica en nuestros sectores que no nos va a permitir ni aprobar las pensiones como quiere la mayoría hoy día que está en la oposición, ni dejar de lado o al menos minimizar o atenuar la reforma en materia de acuerdos fiscales, porque tiene que ver con impuestos y eso está en la esencia de la ideología de unos y otros. Entonces, siento que es un poquito autogol.
Lo pasa que es una dicotomía, porque tú tienes ahí, si le haces caso a este relato o a esta reivindicación que hizo Gonzalo Winter respecto de mantener tus banderas, entonces nos queda poco por hacer en materia de crecimiento y en materia y en otro tipo de materia, ¿me entiendes? Entonces, ese debate interno no está zanjado en la coalición. Ahora, yo tomo el punto de la José y efectivamente en el mundo empresarial creen que un 2% es celebrar un cumpleaños solo, digamos.
Sí,
¿me entiendes? Entonces, como no tiene mucho sentido. Ahora, las cifras van en contra del relato que muestra el gobierno. Este año probablemente vamos a crecer menos de 2%. El próximo año, según el Banco Central, vamos a crecer entre 1 y 2. Probablemente este va a ser el gobierno que menos crezca en los últimos 30 años. Siempre, ahora, esto es un disparo a los pies también para un gobierno, porque tú siempre apuestas a que tu etapa de mayor crecimiento sea en tu último año. Sí. Por razones normales, joder, porque quieres reelegirte como coalición, quieres salir bien, pero este paso y con los números de inversión que hay, no te va a dar. Entonces también es un disparo a los pies. Entonces, claro, también me imagino que debe ser muy complicado tanto para Mario Marcel como para Gabriel Boric entender que tienen tan poco tiempo, porque este año, acuérdate que vienen, llegan las elecciones, ya esto contamina un poquito la discusión de la reforma, entonces tú tienes que aprobar probablemente la reforma antes de septiembre. No te queda más tiempo, entonces estás contra el tiempo, los números no te dan, entonces realmente estás metido en un zapato chino y además tú tienes una discusión dentro de tu coalición que te está tirando para acá y te está tirando para
ahí
allá.
Ahí está el tiro,
y ese es el problema, creo yo. Ese es un problema complejo.
El zapato chino.
Igual, periodista de Pulso. Muchísimas gracias
por estar. Y bienvenido a Nada Personal.
Muchas gracias.
Muy bien, Julio.
Muchas gracias.
7:35, estás en Duna.
Nada Personal.
Y ya está nuestro siguiente invitado.
Sí,
es
está.
Es el diputado Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por hacer el llamado de Duna.
No, gracias a ustedes por el llamado. Buenas tardes, Matías y Josefina.
Y disculpa la espera, diputado, pero que la Josefina se alargó un poco.
Sí, yo me entusiasmé.
Ay. Bueno, Guillermo, se instaló desde la semana pasada un factor divisorio que pudo haber sido una nubecita, pero se quedó estacionada la nube. No quiero achacarle la condición de nube, por favor, a Marcela Cubillos, pero en la relación, en el ánimo de la oposición en Las Condes, y tú dices hoy día, entiendo, una entrevista, la tengo aquí, bueno, no sé si es textual, pero no está entrecomillada, la aventura personal de Cubillos pone en riesgo la presidencial, ¿lo dijiste así textual?
No lo sé, puede ser.
Ya, pero el sentido está, no te están.
Pero la idea te hace sentido, no te interpreta. Sí. Ya.
Sí. Lo que pasa es lo siguiente, mira, claro, la cuña suena mucho más dura de lo que yo creo que fui cuando hablé. Pero, en fin, mira, yo creo que la Marcela, a quien conozco bien, es una figura importantísima es una figura más que mi generación miraba cuando ella era diputada, mi generación que estaba en la universidad o en el colegio, y para nosotros siempre fue un referente por su inteligencia, por su valentía, por su claridad. Cuando ella tomó la decisión de ir a la convención constitucional, una especie como de regreso a la política, nosotros destapábamos botellas de champán. O sea, era una cosa que para nosotros era muy significativa. Y la verdad es que es un liderazgo de que cuando anuncia, oye, estoy dispuesta a ser candidata a alcaldesa, uno dice, bueno, qué gran noticia, además que ya tiene, en mi opinión personal, una proyección política para hacer lo que quiera en el futuro. Pero el problema es que ella, por alguna razón que yo de verdad no logro entender, toma la decisión de competir fuera de la institucionalidad. En un momento en que la oposición estaba haciendo un esfuerzo titánico, realmente complejo, de lograr unificar a las fuerzas opositoras, es decir, a los tres partidos de Chile Vamos, a Demócrata, a Amarillo, el PDG incluso fue a la ceremonia, a la conmemoración por el mes de muerte del presidente Piñera, tratando de hacer un pacto por omisión con el Partido Republicano. O sea, estamos hablando de que la coalición que siempre ha negociado, o históricamente negoció entre dos partidos, RN y la U, y luego involucraron un tercero, Bópoli, ahora estamos hablando de una conversación, de planificar y de coordinar a siete partidos políticos. Y la verdad es que en ese esfuerzo unitario, en el que se conversa para tratar de llegar a las mejores soluciones, encontrar los mejores candidatos, los mejores equilibrios, para que toda esta oposición pueda trabajar unida con miras al objetivo final. El objetivo final es derrotar al Frente Amplio en las próximas elecciones municipales para luego poder volver a hacerlo en las parlamentarias y presidenciales. Ese es el norte. Volver a la moneda y empezar a hacer que este país reflote en materia de economía, en fin, arreglar los temas de orden público, etcétera.
Diputado, yo entonces, lo sigo, pero eso es una cosa y lo entiendo y los esfuerzos y obviamente que una candidatura tan potente como la de Marcela Cubillo puede... claro, complicar las negociaciones, pero de ahí a que ponga en riesgo la presidencial, una contienda bueno, natural en Las Condes entre dos personas de derecha, no sé, o sea, yo entiendo que claro, que hay que darle dramatismo a estas declaraciones para llamar la atención, lo pasa, pero...
Lo que pasa es lo siguiente, Josefina, mira, nosotros tenemos en alrededor, no tengo el número exacto, pero en alrededor de 200 comunas, tenemos más de un candidato o persona disponible a ser candidato a alcalde por la oposición. Normalmente ocurre que es en las comunas donde hay posibilidades de ganar que hay más de un interesado. Normalmente en las comunas muy difíciles de ganar, no sé, pensemos en Maipú, cuesta encontrar a alguien interesado y que quiera ir a esa elección. Pero en los lugares donde es más fácil ganar o donde es posible ganar, suelen haber más candidatos. Y nosotros le hemos dicho a todos estos candidatos en todos los tonos de que acá tienen que someterse a la institucionalidad, porque si estos candidatos toman la decisión de ir por fuera, entonces el desastre electoral en la municipal está garantizado. Vamos a perder esas 200 comunas que son justamente las comunas en donde tenemos opciones de ganar. Entonces a nosotros nos parece que cuando uno tiene una relevancia mayor en política, cuando hay más gente que te admira, cuando eres más referente, también eres más responsable. Y creo que el ejemplo que se está dando es malo. Creo que nosotros tenemos que tratar todos de poner lo que esté en nuestro poder para que podamos ir unidas todas las oposiciones con un solo candidato para poder derrotar a la izquierda. Y aunque esto suene como raro, ha ocurrido que después de la irrupción de Marcela Cubillo, han habido candidatos que han dicho, ¿sabes qué? Yo también voy a ir por fuera, también voy a juntar mis firmas. Entonces se empieza a enredar el mapa completo. Y eso es justamente lo que uno quiere evitar. Mira, si finalmente los partidos de Chile Vamos toman, o sea, al revés, yo como diputado distrito te digo, yo voy a acatar y asumir, me guste más o me guste menos, lo que decida la institucionalidad, los presidentes de partido, los secretarios generales, las directivas locales de cada uno de los partidos que tendrán que conversar, yo me voy a allanar a eso, porque creo que es lo que todos tenemos que hacer. Y de verdad lamento que una persona con todas las características y cualidades que tiene Marcela Cubillo ponga en riesgo un esfuerzo muy difícil, muy complejo y muy grande que se está haciendo en pos de la unidad, dando un ejemplo que yo creo que nos puede enredar. la cuña de pone en riesgo la elección presidencial, que estás leyendo, que no sé si dice textual, pero suena muy fuerte. Si al final es una especie como el silogismo, si es que nos derrotan en la elección municipal, va a ser muy difícil, o más difícil, ganar la elección parlamentaria y presidencial. Todos sabemos lo que significa para la elección presidencial el precedente de la municipal y el hecho de que tengas más o menos alcaldes trabajando para la candidatura presidencial. Entonces, este es un tema que escapa con mucho lo que ocurre en Las Condes, y el llamado que yo hago es a que los partidos intenten resolver, junto con las candidatas interesadas, intenten resolver esto rápido. O sea, no tiene ningún sentido que sigamos en este en esta pelea durante meses. No le ayuda a nadie, al revés, perjudica a la alcaldesa, perjudica a Marcela, y la verdad es que esto yo espero que se pueda arreglar bien, rápido, en las instancias que correspondan. Pero para eso, los candidatos, las candidatas tienen que someterse a esa institucionalidad.
Tú, me imagino que no has hablado con ella, porque si dije, yo le diría, quiere decir que no has hablado con ella, ¿no? No te has comunicado
con ella. No he hablado con ella porque...
No corresponde, hay un presidente de partido.
Exactamente, o sea, ya. Ella habló con Javier Macaya, lo comentó ella misma en programa de radio, creo que era esta radio, de hecho, habló con Rodrigo Galilea. Yo no conozco el contenido de esas conversaciones, pero es lo que hay que hacer. O sea, esa es la institucionalidad. Yo no estoy en este minuto en la mesa de negociación de Chile Vamos con Republicanos, Amarillos, Demócratas y el PDG. Yo soy el diputado del distrito, y cuando me han preguntado mi opinión, yo he dicho, me parece que lo que hizo Marcela Cubillo no es el camino. Pero si yo estoy reclamando sometimiento a la institucionalidad, bueno, yo tengo que dar el ejemplo.
Guillermo, tú has dicho a través de Twitter, lo dices ahora, lo ha dicho también otras figuras importantes de la derecha respecto al capital político de Marcela Cubillo y a lo que representa su figura, y que obviamente sería interesante que fuera a dar la pelea en otra parte, donde probablemente la izquierda tenga la alcaldía. Sin embargo, hay otros que dicen que el bolsón electoral de Marcela Cubillo está en Las Condes, o al menos en esa zona, en hasta Providencia, pero no tienen tanta seguridad respecto a un triunfo muy seguro en otras partes, en comunas más emblemáticas de izquierda. Por lo tanto, ahí también habría una elección respecto a dónde tengo posibilidades de salir electo o no.
Bueno, esa pregunta que tú te haces acerca de el potencial electoral de Marcela Cubillo en otras comunas es justamente lo que se analiza y se resuelve en la institucionalidad competente. Porque cuando se sientan los secretarios generales de los 6 o 7 partidos a definir las candidaturas, parte de la pega de ellos es ver, a través de encuestas o a través de algún otro mecanismo, cuánto pesa una cierta figura en distintas comunas. Y claro, puede ser que pese mucho en otro lugar, puede ser que no pese tanto, pero las decisiones no se toman de manera irracional. O sea, si una persona, saquemos a Marcela Cubillo de la ecuación, si viniera otro ministro, subsecretario, presidente Piñera, y dijera ya, yo estoy disponible, el deber de la institucionalidad es decir ya, ¿dónde vamos a pedirle a esta persona que compita? Y eso, y ahí se analiza dónde tiene opciones de ganar, si no van a mandar a ese subsecretario o ministro a un lugar donde no tiene arraigo, donde no tiene conocimiento, donde no tiene valoración.
Pero
acá se trata de tomar la mejor decisión.
Yo sí, estamos con Guillermo Ramírez, que es diputado de la UDI. Yo siento que en el análisis hay dos variables, hay dos capas. La primera es la institucionalidad, ¿no es cierto? Uno hace, en política están los freeriders y están los que les gusta hacer lo que se debe hacer como militante, y donde haya, donde uno lo manden y donde, en fin. Ya. Pero dejemos de lado un segundito la parte de la militancia y de los caudillos y de la institucionalidad, y vamos a la otra variable, que tú mismo fuiste el primero en ponerla en un Twitter que le contestaste a Marcela Cubillo. Si usted es tan bueno, ¿por qué va a una comuna que es Sandía Calada? Para el caso de Cubillo está clarísimo por qué lo dijo. Que Jaime Belolio vaya a Providencia, ¿no corre lo mismo? ¿Por qué Jaime Belolio, que probablemente es un presidenciable de mediano plazo para su sector, ¿por qué no va a Buin, donde era diputado, o San Bernardo, donde era diputado?
A ver, lo primero, yo nunca en un tuit le he dicho a Marcela Cubillo
que está yendo a una Sandía Calada. No, pero podría aprovechar de recuperar algunas municipalidades
que tiene la izquierda. Una cosa es criticar a alguien porque elige una comuna, y otra cosa distinta es invitar a esa persona a competir en algún lugar donde pueda hacer una diferencia. Que no es lo mismo. Yo no le he dicho que está mal que quiera postular por Las Condes. Yo lo que hice en ese tweet fue decirle, me parece que podría ser mucho mejor para todos que vayas por otra comuna donde probablemente ella pueda ganar y quizás muy pocos otros puedan ganar.
Pero ¿qué distinto el caso
de
Belolio?
Encuentro que está mal, lo que sí encuentro que está mal es que haya candidatos que tomen la decisión antes siquiera de conversar con los partidos y explorar una opción, que inmediatamente informen por los medios de comunicación de que ellos tienen tomada la decisión de ir por fuera.
Pero tú mezclaste, se mezclaste las dos capas de lo que yo quería como respuesta. Yo te entiendo y creo que todos lo entendemos, que en política es mejor ir en la institucionalidad. Le hace bien que la política tenga partidos, ¿no es cierto? Y ser obediente y ser humilde, por así decirlo, también. Esa parte, no, la otra, Belolio tendría posibilidades de ganar en muchas partes. Y Providencia, ustedes la van a ganar con muchos más candidatos que no sean Belolio.
Bueno, si es que Jaime Belolio es el candidato por Providencia, si eso se materializa, si eso es cierto, va a ser porque la institucionalidad se lo pidió y no al revés.
Y
eso a mí me hace toda la diferencia. Sí, porque no, yo asumo total, que pero si se lo piden es porque midieron, vieron, preguntaron y se dan cuenta que quizás no son muchos los que ganan y que él podría ganar una comuna que para nosotros es muy importante.
O que Belolio a lo mejor no la tiene tan fácil o no tan asegurado en San Bernardo o Buin, por donde fue diputado.
O que tiene más visibilidad una figura como Jaime Belolio en una municipalidad como Providencia y no otra.
Además que hay que uno sabe que hay ciertas comunas que son muy emblemáticas. Y en esas comunas emblemáticas uno sabe que la competencia va a ser más dura, que el adversario te va a poner un mejor candidato, más fuerte, más conocido. Entonces la naturaleza, o sea, lo natural es decir, mira, aquí no sabemos todavía quién es el candidato de oposición o de izquierda, probablemente sea alguien muy fuerte y por lo tanto adelantémonos poniendo un muy buen nombre, una persona con mucha fuerza. Yo no quiero desmerecer otras comunas, pero es evidente que es muy probable que la izquierda ponga en Providencia a un candidato realmente duro, para lo cual probablemente se va a necesitar una persona que tenga un alto nivel de conocimiento y mucha aceptación ciudadana. Entonces yo creo que el análisis es distinto. O sea, al final en este tipo de cosas las formas son todo, y si finalmente la decisión que toma la institucionalidad es que el candidato A, puede ser Jaime Belolio u otro, tiene que ir en Providencia, bueno, es porque conversaron, lo analizaron, negociaron, midieron, y ese es el resultado de todo ese proceso. No creo que sean casos equiparables, Matías.
Está bien. Oye, una preguntita de otro tema, porque lo conversamos una vez. ¿Qué pasa con...? Porque entiendo que tú has estado en las conversaciones de reformas políticas. ¿Caminan o no? Son bien poco sexy, pues bien fome. No sé, pedimos a los auditores que no se vayan. Que no se cambien de radio, porque estos temas son más
fome. Igual son importantes.
Pero son los importantes. Sí. ¿Avanza la negociación?
Mira, lo único que te puedo decir es que a mí me ha sorprendido la apertura que han mostrado parlamentarios y dirigentes, que yo no pensé que iban a tener una apertura tan clara al respecto. Ahora, como yo quiero que esto resulte, porque creo que es importante para Chile, no puedo manifestar más porque no hay mucho más que comentar que el hecho de que estamos conversando, que estamos viendo alternativas. Y que
¿en ambas reformas?
¿Cómo?
¿Ambas reformas? ¿Previsional y pacto fiscal?
No, reformas políticas.
Ah, las políticas.
No, sistema político.
Súper importante, sí, po. Es que te entendí reforma, sí. Perdón.
No, no, pero acá no hay un proyecto de ley presentado, no hay una cosa escrita, no hay instancias formales de conversación, acá lo que hay es ver si hay agua en la piscina. Y son las conversaciones de pasillo de, oye, ¿tú estarías dispuesto a apoyar esto en tu acá? ¿Qué opinan en tu partido? Y qué sé yo. Y a mí me sorprende o me ha sorprendido ver que hay mucho más interés y disposición de lo que yo anticipaba, lo cual yo creo que es una buena noticia.
Para no echarle agua a eso y no se apague ese fueguito que se está encendiendo, no nos den más detalles, pero sí, ¿tú ves que esto puede ser en el mediano plazo y concreto? ¿O esto son cosas para...?
Cualquier reforma importante tiene que ser lo más lejos posible
de una elección.
De una elección. Y por lo tanto yo tengo la convicción de que para que esto resulte hay que poner el pie en el acelerador con todo.
Sería un lindo legado al gobierno, además.
Las cosas se empiezan a enredar.
Guillermo Ramírez, diputado UDI, como siempre, gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti, Matías. Gracias, Josefina, que les vaya muy bien.
Que te vaya muy bien. 7:52, hacemos una pausa y saludamos a nuestros patrocinadores.
Hace siglos que no vas al dentista, vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Anda a Santa Blanca y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus niños tienen el Club del Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clínicasantablanca.cl. Santa Blanca, la buena odontología.
¿Estás pensando en comprar un auto? Este dato te va a encantar. Entra ya a auto.cl, el portal de autos nuevo y usado, más completo, simple y seguro del mercado. Entra, explora, compara y vive la experiencia de compra que mereces. Auto.cl, la seguridad de elegir bien. Pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
La libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar.
En Duna, el escritor británico George Orwell. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Ay, qué lata, Fran. Tengo que ir al dentista y no voy hace siglos.
Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda a Santa Blanca. De verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos.
Ah, me tinca N. Oye, ¿para mis niños?
Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile.
Me tinca demasiado. O sea, pásame el dato ya.
Obvio, clínicasantablanca.cl.
Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca. La buena odontología.
El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro. Nuevo GLS de Mercedes-Benz, comprometido con la grandeza. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos. Oh, pero, ¿conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Quitado de bulla y en las sombras, Andy Rourke nunca gozó del prestigio musical que tenían Morrissey y Johnny Marr, sus compañeros de The Smiths. Sin embargo, su contribución a través del bajo fue sustancial para convertir a la banda en una de las propuestas más creativas de la música británica de principio de los 80. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
7:55. No tuvimos mucho espacio ni tiempo para...
Oye, una buena noticia.
A ver.
Habemos.
No todavía.
No todavía. Pero tenemos elección, porque tenemos que esperar que se pronuncie el United Kingdom.
Claro, y...
Digámoslo.
New Zealand,
sí.
Porque Chile ha propuesto dos embajadoras. Sí, esa es la buena noticia.
Sí, de buena noticia, en dos embajadas sobre todo. Bueno, hay una que es muy emblemática, que es la del Reino Unido, y que, bueno, desde el problema con la ex embajadora y la fundación, con el rey y todo ese tema que supimos, que Susana Herrera, que se fue, te voy a decir, el 22 de agosto de 2023 dejó su cargo Susana Herrera. Bueno, y desde entonces que Chile no tenía una representación de embajadores, representación diplomática, por supuesto que había, y hoy el presidente informó que la famosa y destacadísima diplomática Jimena Fuentes, que fue subsecretaria.
Directora de Fronteras y Límites.
Eso, pero acaba de ser subsecretaria, bueno, y hace un mes defendió la postura de Chile en la Corte Interamericana de Justicia por el tema de de Israel y Palestina. Bueno, es muy conocida, con mucha trayectoria, es una gran académica.
Es muy prestigiosa.
Muy reconocida, claro, también, y muy prestigiosa. Claro. Bueno, ella es Jimena Fuentes, ya se habría presentado el nombre, y están esperando el vamos, entre comillas, del Reino Unido. Lo mismo en Nueva Zelanda, que fue propuesta Manahi Pakarati, recordemos que era la directora de protocolo, que le llaman, y que ella es de la etnia Rapa Nui, y que es muy interesante porque ella fue segunda cónsul en Nueva Zelanda hace algunos años, y además ella hizo su posgrado en relaciones internacionales en Wellington, en Nueva Zelanda. Por lo tanto, se maneja muy bien en ese país, y hay una conexión también étnica, y que es muy importante, y que podría ser súper, súper positivo. Y además ella lo estaba esperando hace mucho tiempo porque era la funcionaria de carrera que llevaba más tiempo en Chile.
Mira tú. Buenísimo. Vamos, es curioso, pregunto, ¿eh? No recuerdo. ¿Es normal o es habitual que se informe de que el país ha propuesto esto? ¿No acaso lo más normal o lo más habitual es esperar
que diga? Bueno, hay ciertos casos, Sebastián de Apolo, supimos que lo habían propuesto y que pucha que se demoraron en aceptar sus cartas.
Pero se filtró y después
sí. Sí, se filtró, no. Ahora, esta no fue una información así que entregó el presidente oficialmente. ¿Te acuerdas que le habían preguntado al canciller Van Claveren a comienzo de esta semana respecto justamente al tema de Inglaterra? Porque, claro, es una embajada bien importante y no pasaba nada. Y él dijo, no, quédese tranquilo, hay un buen nombre, pero no lo dio en ese momento.
Ah, quizás ya tienen sondeado.
Sí.
Nos vamos, que tengan un buen resto de día. Hasta mañana.
Chao.